Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Bienvenidas y bienvenidos a Radio Escuela, chicas y chicos de cuarto y quinto grado. ¿Cómo les va? Hola, hola, hola. ¿Todos giran alrededor de quién? Esa es la pregunta de la semana. Y antes de comenzar, les quiero recordar que nos pone muy felices escucharlos con sus mensajes, con sus preguntas, con sus voces al 1166798209. Acá los estamos esperando, en Radio Escuela. Les mandamos un saludo a todas las radios comunitarias y universitarias del país. Y por supuesto, si le quieren recomendar algún programa, algún amigo, si quieren volver a escuchar otra vez algo que les gustó mucho, bueno, pueden hacerlo en www.seguimoseducando.gov.ar. Ahí van a encontrar todo el contenido de Radio Escuela. Hola, profe Sabri, ¿cómo estás?
Hola, Vero, hola, chicas y chicos, ¿cómo andan? Yo muy bien, ¿eh?
Bueno, esta semana está bárbara, ¿eh? Ya sabemos claro. Un montón de cosas del sistema solar, de los planetas.
Sí.
¿Y cuál es la consigna de hoy?
Mira, la consigna de hoy es cómo obtenemos información sobre el universo. ¿Por qué? Porque viste que nos estuvimos haciendo un montón de preguntas.
Sí.
Nos fuimos de viaje por el universo, observamos el planeta Tierra, ¿no? Conocimos a los planetas de nuestro sistema solar, aprendimos. Cierto. Sobre las teorías geocéntrica y heliocéntrica de Copérnico.
Sí.
Pero, ¿cómo obtenemos más información sobre el universo? ¿Cómo es que los astrónomos, las astrónomas, los científicos, las científicas siguen obteniendo más y más y más información?
Claro, porque tienen aparatos, me imagino,
computadoras. Por ahí viene la cosa, claro.
Muchísimas computadoras.
Un aspecto muy importante del método científico es la observación,
ajá,
¿no? Cuando observamos podemos conocer un montón de cosas, pero hay cosas que no nos alcanzan nada más nuestros ojos para observar. Necesitamos herramientas. Y para eso están los telescopios.
Cierto.
Los telescopios son herramientas para poder ver objetos muy, muy lejanos con un gran nivel de detalle. Los telescopios más modernos se manejan con, como vos dijiste, Vero, computadoras.
Ya me parecía.
Claro. Hay telescopios que se utilizan para ver desde el planeta Tierra y hay otros que se encuentran, ¿sabés dónde?
¿Dónde?
En el espacio.
¡No!
Sí. Como, por ejemplo, el telescopio Hubble. Bueno, no sé si lo pronuncie bien. H-U-V-L-E.
Sí, Hubble. Está bien.
Hubble. Ahí está. Claro. Bueno, son telescopios que están en el espacio y que envían información.
Ah, esos mandan fotos.
Exactamente.
Están dando vueltas por ahí, qué bueno.
Bueno, ¿sabes qué? A partir del siglo XVI, estas personas muy curiosas de las que hablábamos antes, como Galileo Galilei,
sí,
Copérnico, bueno, estaban investigando. Y entre estos científicos, que estaba Galileo Galilei, vivió entre 1564 y 1642. Y él se preguntó y buscó explicaciones sobre variados temas, como el movimiento de los astros y también sobre el movimiento y la caída de los cuerpos. Sus investigaciones sobre los cuerpos del cielo lo convirtieron en uno de los astrónomos más famosos.
Ajá.
Y amplió las ideas de otros astrónomos de su época que planteaban que la Tierra formaba parte de un grupo de planetas que giraban alrededor del Sol. Pero tal vez lo más novedoso en su época,
sí,
fue que basó sus investigaciones en la observación del cielo, ¿con qué? Con un telescopio.
Mirá, ¿no? Qué genio.
Claro, así fue como a comienzos de 1600 se sorprendió al reconocer que alrededor de Júpiter, por ejemplo, giraban otros pequeños cuerpos que presentó como las lunas de Júpiter. Bueno, él siguió y siguió observando y pudo hacer un mapa muy preciso de cómo era la luna, por ejemplo.
Uh-huh.
Se dio cuenta de que no era una esfera de luz brillante. ¿Viste que a veces vemos la luna y
sí,
nos parece, ah, bueno, es una esfera brillante?
Sí.
No. En realidad lo que está haciendo es reflejando la luz.
Ah.
No tiene luz propia.
Ah.
Así que eso es muy importante y eso
claro,
se pudo ver con el telescopio. Pudo reconocer, por ejemplo, montañas y valles con muchas sombras producidas por el relieve de su superficie. Y así entendió que, como la Tierra, la Luna debía ser una esfera irregular, no así toda perfectita, ¿viste?
Claro, como se ve desde acá.
Exactamente. Bueno, en la actualidad existen telescopios espaciales como el telescopio espacial Hubble y el telescopio espacial Spitzer, que nos han permitido justamente capturar imágenes de galaxias y nebulosas muy lejanas a nuestro sistema solar.
¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué buen instrumento un telescopio!
Me encantaría,
sí,
poder observar ahora.
Poder tener un telescopio, algún amigo, algún abuelo, alguien que tenga un telescopio por ahí que lo preste. Bueno, y ahora, ¿qué les parece si nos vamos a la clase de música?
Hola chicos y chicas de cuarto y quinto grado. Mi nombre es Ernesto y soy el profe de música aquí en la Radio Escuela. Esta semana estamos con la pregunta, todos giran, ¿alrededor de quién? ¿Quién está en el centro? Podemos pensar todas estas preguntas en relación a la música. ¿Todos giran alrededor de quién en la música? ¿Habrá un centro musical? ¿Un lugar a donde todos vamos en la música? Vamos a investigar juntos. La mayoría de la gente piensa o supone que solamente una especie de genio musical podría escuchar una obra musical y saber enseguida cómo tocarla en cualquier tono en que esté. Más aguda, más grave. Pero la verdad que esto no es así. De hecho, es nada más que una habilidad para aclarar las sensaciones que todos y todas tenemos cada vez que percibimos y escuchamos música. El sistema tonal que tanto se usa en la música de Occidente, que es la que más conocemos nosotros, es el que nos guía para la sensación de tensión y reposo que tiene toda música. Cuando lleguemos a la sensación de mayor reposo en una obra, quiere decir que estamos en el centro tonal. Este centro tonal sería como el sol en el sistema solar. ¿Vamos con un ejemplo? Los voy a sacar a pasear a través del sistema tonal, pero con mi guitarra. Ahora les propongo escucharlo de vuelta, pero con los ojos cerrados y muy concentrados, como si fuera un viaje por nuestro interior. Acá despegamos. Llegamos a un nuevo lugar. Acá paramos un poco, a ver cómo seguimos. Acá retomamos el camino y estamos cerca de volver a casa. Claro, hubiera sido mucho más fácil si yo el final lo hacía mucho más obvio y terminaba algo así. Chim, pum. Hay muchas canciones que terminan con chim, pum. No solo canciones infantiles. A veces no se dice el chim, pum, pero sí se escucha en la música. Ahora, ¿qué quiere decir ese chim, pum? ¿Por qué aparece tanto en las músicas? Justamente el chim, pum es pasar de la mayor tensión que puede haber en una música a un reposo. Y este reposo en general es de donde partimos y hacia donde volvemos o llegamos. Ahora les propongo ir de vuelta con la música que escuchamos al comienzo de guitarra y vamos a ver qué pasaría si no termina como esperamos. Quedamos como flotando. Es como que no volvimos a nuestra casa, no volvimos a la tierra. Quedamos en el chim y nos faltó el pum. Como una historia que estamos contando y cuando estamos llegando al final, no termina. Esa sensación que todos tenemos cuando escuchamos música tiene que ver, aunque no lo sepamos, con lo que hablamos del centro tonal. Todos tenemos un centro tonal cuando estamos escuchando. Todos estamos buscando eso inconscientemente. Ese es nuestro sol, es nuestro sistema solar, pero musical y tonal. Esta idea de centro tonal no tiene nada que ver con qué tipo de música estemos escuchando. La mayoría de la música que se escucha en Occidente es tonal. Vamos a dos ejemplos bien distintos. Acá llegamos a un reposo y nos damos cuenta que terminó una parte de esta primera estrofa. Es como si hubiéramos escuchado cuando escuchamos el último tú, nos dimos cuenta que llegamos al centro tonal. Y ahora estábamos escuchando otro tipo de música bien distinta. Estábamos escuchando pop coreano, K-pop. En este caso, una banda de mujeres que se llama Blackpink. me gustaría que después de escuchar esta clase, hagan la misma tarea. Escuchen música, cierren los ojos y traten de buscar ese lugar de reposo, ese lugar donde resuelven las canciones, donde después de un viaje musical y sonoro, llegamos de vuelta a casa. Nos vemos la próxima. Chau.
Excelente la clase de música. En un momento quedamos suspendidos en el aire, ¿no?
Sí. Me encantan las clases de Ernesto.
Ay, gracias, profe. Te mandamos un beso. Bueno, y ahora, atención, porque viene un momento muy importante.
Ellas y ellos son especialistas. Pongan atención, que acá comienza la entrevista.
Hoy charlamos con Alberto Mancilla, que es ingeniero director del Observatorio Astronómico AMPIMPA. Le preguntamos qué es un observatorio astronómico y para qué sirve.
Un observatorio astronómico es una instalación científica donde se albergan diferentes tipos de instrumentos, pero principalmente telescopios. Estos telescopios están destinados a observar el universo, a observar el espacio. El ámbito de estudio de la astronomía y por lo tanto de los observatorios astronómicos es el espacio que está fuera de la atmósfera terrestre. Es decir, de la atmósfera terrestre podemos considerar unos 500 kilómetros de altura aproximadamente desde la superficie terrestre, y a partir de allí ya podemos considerar que comienza el espacio. El objeto astronómico más cercano que tenemos a la Tierra es la Luna, que se encuentra a unos 390.000 kilómetros de distancia. Y el objeto más lejano que hasta ahora hemos podido detectar está en el orden de unos 13.000 millones de años luz de distancia. Es decir, el universo es inconmensurablemente grande, y entre la Luna y los 13.800 millones de años luz de distancia son los objetos que estudia la astronomía. Ahí encontramos planetas, cometas, asteroides en el sistema solar, por ejemplo, planetas enanos, encontramos el Sol, los satélites de los planetas, y como objetos más lejanos podemos pensar en nuestra galaxia como una estructura mucho mayor, y nuestra galaxia es apenas una de las miles de millones de galaxias que pueblan ese universo que tiene más de 12.000 millones de años luz de tamaño.
¡Wow! Me quedé impactada, sí. Impactadísima. Decía que la Luna entonces está a 390.000 kilómetros de la Tierra.
Uy,
y es el cuerpo más cercano.
Imagínate.
Yo tengo otra pregunta.
A ver.
¿Por qué eligieron ese lugar para ubicar el observatorio?
Los observatorios astronómicos no se instalan en cualquier lugar. Existen determinados lugares que tienen las condiciones adecuadas para instalar un observatorio astronómico. Principalmente lo que necesitamos es tener una visión clara del cielo. Esas condiciones en general se dan a más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, en lugares bastante áridos y secos, donde la humedad del aire no supere el 5 o el 10%, y al mismo tiempo estemos alejados de las luces de la ciudad, que suelen contaminar, ¿sí?, y provocar inconvenientes a las imágenes que nosotros tomamos del espacio. Cuando se dan las condiciones de altura, las condiciones climáticas y las condiciones de diafanía, es decir, de transparencia atmosférica, decimos que en ese lugar tenemos una ventana astronómica. En el caso del Observatorio AMPIMPA, estamos dentro de la provincia de Tucumán, en el mejor sitio y uno de los mejores del NOAA, para ubicar un observatorio astronómico. Esa es la razón por la cual el observatorio de AMPIMPA está instalado allí, en ese lugar. Para que tengan una idea, tenemos unas 250 noches despejadas al año, estamos a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, y en un lugar que está a 10 kilómetros del poblado más cercano, con lo cual tenemos una razonablemente buena calidad de cielo y relativamente poca contaminación lumínica. Esa es la razón por la cual el observatorio está instalado en ese lugar.
Alberto, ¿y qué observaciones pueden realizar a partir de sus telescopios? ¿Qué objetos están visibles?
Bueno, básicamente podemos decir que hoy prácticamente los observatorios astronómicos, salvo para cuestiones de visitas del público, no trabajan con observaciones directas, si no se trabaja con placas fotográficas. Se obtienen fotografías del cielo. Esas fotografías hoy, con las modernas cámaras digitales, quedan registradas en las computadoras del observatorio, y lo que nosotros podemos observar con el telescopio, mirando por el ocular del telescopio, es decir, una observación de tipo del público en general, pueden ser los planetas. Estas noches estamos observando Saturno, estamos observando los anillos de Saturno, estamos observando Júpiter y sus satélites. Bueno, cuando se dan las condiciones y tenemos luna, realmente una de las experiencias más espectaculares es observar los cráteres de la luna con el telescopio. Y eso es lo que nosotros llamamos espacio cercano. Con respecto a los objetos más lejanos que podemos observar directamente con el ojo, ¿sí? Podemos decir nebulosas, que son nubes de gas y polvo que están no en nuestra atmósfera, sino están en la galaxia, en el espacio. Es muy conocida una nebulosa que se llama nebulosa de Orión. También observamos cúmulos estelares, que son acumulaciones de estrellas, es decir, lugares de nuestra galaxia donde hay una mayor cantidad de estrellas. Entre ellos se destaca siempre en la observación un cúmulo que se llama Omega de Centauri, y también eventualmente 47 Tucán, que son uno de los cúmulos más bonitos del cielo del hemisferio sur.
¿Y qué información pueden observar analizando el Sol con un telescopio?
Con respecto a las observaciones solares, las observaciones del Sol, siempre hay que recomendar y destacar que no se deben utilizar instrumentos ópticos para observar directamente el Sol si es que no están debidamente preparados y supervisados por profesionales o especialistas. Nunca apuntar el telescopio pequeño que podemos tener en la casa o el prismático directamente al Sol, porque puede producirnos serios daños a la vista. En los observatorios profesionales, que tenemos los instrumentos preparados para la observación solar, básicamente lo que se pueden observar son manchas solares, que son pequeñas manchas justamente de color oscuro que se observan sobre la superficie del Sol, y que cada 11 años hay un máximo de actividad solar, se llaman justamente máximos solares. Eso con el telescopio en condiciones normales y con la luz visible. Nosotros en el Observatorio de Ampimpa tenemos un telescopio especial que se llama Coronado, ¿sí?, que permite además observar la corona solar. La corona solar viene a ser una especie de atmósfera que rodea al Sol, ¿sí?, donde se pueden observar llamaradas solares, erupciones solares, fulguraciones, una serie de fenómenos que son muy importantes porque son indicativos de la actividad que está teniendo el Sol. Nosotros acabamos de pasar hace un par de años por un mínimo solar, y ahora ya hace un año aproximadamente se ha iniciado un nuevo ciclo solar y está en este momento aumentando la cantidad de manchas solares y de actividad solar, y se prevé que el máximo va a ser para el año 2025. No tenemos que preocuparnos porque la Tierra tiene un escudo protector, que es la magnetosfera terrestre, que nos protege de todas estas llamaradas y explosiones solares.
¡Wow! ¡Cuántas cosas que estamos aprendiendo!, ¿no?
¡Un montón!
¡Qué bueno tener un telescopio!
No, y me encanta esto de la corona solar, donde hay explosiones solares, donde hay llamaradas solares. Me encanta.
¿Viste lo que dijo, no? Atención, de no apuntar nunca con un objeto para mirar de cerca al Sol, porque la verdad que nos puede hacer muy mal a la vista.
Claro, hay que tener cuidado.
Yo le quiero hacer otra pregunta a Alberto Mancilla, y es, ¿qué es la astrofotografía? ¿Qué información puede aportar?
Con respecto al registro de las imágenes que el telescopio observa, el área de la técnica astronómica encargada del registro de las imágenes se denomina astrofotografía. Es decir, la astrofotografía es la obtención, con medios hoy principalmente digitales, con cámaras digitales especiales, ¿sí?, registro de imágenes del universo. Pueden ser desde imágenes de la Luna, lo más cercano, como pueden ser imágenes de los planetas, o generalmente donde más se aplica la astrofotografía profesional es en la de los objetos de espacio profundo, como cúmulos estelares, nebulosas o fotografiar otras galaxias. Es importante destacar que la luz que ven nuestros ojos es solamente una pequeña parte de la información que viene del espacio. Las cámaras fotográficas pueden ampliar la posibilidad de visión, por ejemplo, pudiendo registrar infrarrojos, que el ojo humano no los ve, o registrar radiación ultravioleta, que tampoco la vemos. Entonces, la astrofotografía y los telescopios modernos no solo que me permiten ver más cerca objetos lejanos, sino que además me permiten ver la energía que emiten esos objetos en otras longitudes de onda que el ojo humano no ve.
Impresionante. Y una última pregunta hacemos.
Dale.
¿Podría contarnos algunas de las dudas o mitos comunes que existen sobre la astronomía?
Algunos de los errores más comunes, ¿sí?, o de las preguntas o de las inquietudes más comunes que recibimos en el observatorio astronómico es una referida a una imagen que habitualmente traemos desde que somos pequeños, que cuando estudiamos el sistema solar, por ejemplo, en la escuela, y tenemos el dibujo donde aparecen los planetas, aparece el Sol, y como límite del sistema solar el planeta Plutón. Bueno, en realidad el sistema solar es muchísimo, centenares de veces más grande que la distancia a Plutón. Por ejemplo, Plutón ya no es considerado un planeta, así que hoy hablamos de objetos transneptunianos, es decir, los objetos que se encuentran más allá del planeta Neptuno, entre los cuales se incluye Plutón, y una innumerable cantidad de llamados planetas enanos o planetas planetoides, ¿sí?, que orbitan el sistema solar más allá de la órbita de Neptuno. Uno de esos cuerpos es Plutón. Otro error muy común en astronomía, cuando se leen los textos de astronomía, es el concepto de año luz. Si cuando uno dice año, inmediatamente piensa en términos de tiempo, que estamos hablando de una medida de tiempo. Pero en realidad el año luz es una medida de distancia, se usa para medir las distancias mayores dentro del universo, ¿sí? Y un año luz no es otra cosa que la distancia que recorre la luz viajando a 300.000 kilómetros por segundo en un año. Es decir, siempre que hablemos de años luz, pensemos que estamos hablando de una distancia y no de un tiempo.
Muchísimas gracias, Alberto Mancilla, ingeniero, director del Observatorio Astronómico AMPIMPA, que está ahí en Tucumán. Nos contó un montón de cosas.
Me encantó, me quedé maravillada.
Sí, la verdad que sí.
Mirá, me quedé pensando en esto que decía de la ventana astronómica, ¿no? Ajá. De las condiciones que tenía que tener un lugar para ubicar un observatorio.
Sí.
Entonces decía que tenía que estar a más de 2.000 kilómetros de altura sobre, digamos, sobre el nivel del mar, que tenía que estar alejado de la ciudad porque no tenía que tener ningún tipo de contaminación lumínica.
Sí, eso está
Esto
buenísimo.
Muy interesante.
Claro.
¿Vieron cuando ustedes quizá las chicas y los chicos de las grandes ciudades, ¿no?, les podemos contar que cuando nos retiramos un poquito y nos vamos a algún campo, ¿no?, o algún lugar donde no haya tanto movimiento y está la noche despejada,
sí,
¿no?, podemos ver esos cielos estrellados impresionantemente.
Es espectacular.
Claro.
Sí, claro.
No, está
se
buenísimo.
Ve la luna.
En la ciudad la verdad que no tenemos esa,
claro,
esa posibilidad.
Parece como que hubiera menos estrellas, pero en realidad no se ven porque hay mucha luz artificial.
Exactamente. Mira, otra de las cosas, bueno, como les decía antes, ¿no?, que me quedé re maravillada, que yo la verdad es que no sabía que estaba esto de la corona solar. No puedo creerlo, ¿no? Y acá claro. Hay explosiones solares.
Todo el tiempo.
Es impresionante.
Sí, pero viste que también dijo que la Tierra está protegida, que no hay que preocuparse.
Claro, sí, es verdad, es verdad. Y bueno, hay algo muy interesante que dijo, es que cuando hablamos de años luz, claro, decimos año y decís, ah, bueno, es una medida de tiempo,
claro,
¿no? Bueno, no es de tiempo. Es una medida de distancia.
Sí.
¿No? Esto es la distancia que recorre la luz en un año.
Wow.
Porque, claro, la luz viaja muy rápido.
Claro, exactamente.
Entonces se usa para eso. Ya vamos a estar hablando en algunos días de esta medida de distancia.
Bueno, me encantó entonces compartir y aprender tanto sobre los telescopios, básicamente, ¿no? O a partir de ahí, a partir del telescopio.
Exactamente, sí.
Bueno, tener todo este conocimiento. Está buenísimo. Ya a esta altura de la semana me parece que cada uno tiene su planeta favorito.
Ay, sí. ¿El tuyo cuál es, Vero?
Ay, el mío me parece que es Saturno.
Ah, mira.
Sí, me parece que sí. Me gustaba Júpiter al principio, pero ahora me interesa un poco más Saturno.
Bueno, será cosa de investigar.
Sí, ¿y el tuyo?
Y el mío me parece que es Venus, ¿eh?
Ah, sí. Bueno, vamos a seguir charlando. Bueno, ¿nos encontramos mañana?
Dale.
Nos vamos escuchando una canción, por supuesto. Polvo de Estrellas se llama y es de Jorge Drexler.
una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Vale.
Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Se aprende en la cuna, se aprende en la cama, se aprende en la puerta de un hospital. Se aprende de golpe, se aprende de a poco, y a veces se aprende recién al final. Toda la gloria es nada, toda vida es sagrada. Una estrellita de nada en la periferia de una galaxia menor. Una entre tantos millones y un grano de polvo girando a su alrededor. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas, polvo de estrellas.
Vale.
Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Vale.
Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Se aprende en la escuela, se olvida en la guerra, un hijo te vuelve a enseñar. Está en el espejo, está en las trincheras, parece que nadie parece notar. Toda victoria es nada, toda vida es sagrada. Puestas de acuerdo de forma provisional. Un animal prodigioso con la delirante obsesión de querer perdurar. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas, polvo de estrellas. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Vale.
Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Vale.
Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Vale.
Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Vale.